Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo de Jelly Shot, acá en la agencia Jelly. Yo soy Camilo Arevalo, estoy con Manu Chaclani y con nuestra invitada especial. Estoy emocionado.
¿Estás emocionado?
Sí.
¿En serio?
Quiero llorar.
Va a llorar.
María Elena Dressel. Oh, es que es un sueño.
¿Por qué? ¿En serio? Sí. Ay, no sabía, pero
sí.
No,
es que me pongo rojo.
Ya. Que la foto lo refleje.
Ah, ¿sí?
¿Es una
María
broma?
Elena fue compañera de universidad, es periodista, hoy día ha estado en distintos medios, hoy está hablando de innovación, de emprendimiento, está en Radio La Clave y haciendo varias cosas más. La hemos visto en festivales, en giras, sí. Con marcas,
con
sin marcas, en varias cosas.
Con Farcas.
En marcas, con Farcas.
Bienvenida.
Gracias, Manu.
Camilo, arrancamos.
Gracias, Camilo.
Sí, este capítulo va a ser acerca de innovación y redes sociales y... Quiero partir como con una pregunta igual como puntuda, porque hace poco tuvimos las elecciones presidenciales y quería saber cómo, tú que estás con La Clave Emprende, ¿cómo crees que se viene el panorama para las empresas que están emprendiendo ahora con un nuevo presidente que se viene?
Emprender es clave. Sí. La verdad es que incluso invitamos a los jefes programáticos del área económica, en el caso de Sebastián Piñera, y el jefe programático de Alejandro Guillé. Y si bien el jefe programático de Alejandro Guillé manejaba más conceptos como de la nueva economía y un poco lo que nosotros hablamos constantemente en el programa, un poco la economía colaborativa, esta economía naranja, hay una propuesta bien concreta de Sebastián Piñera que tiene que ver con una rebaja en el impuesto que pagan las empresas que son las pymes, pero y que está dentro del programa de gobierno. La duda que nos genera eso es dónde quedan los emprendedores que no catalogan como pymes, porque si tú estás bajo una cierta facturación,
no eres
emprendedor, exacto. Y ahí es donde se provocan los problemas de flujo de caja y ahí es donde hay más retardos en general en que te paguen los proveedores o que se le pague a los proveedores, y ahí como estos problemas, estos hoyos que se producen con el pago a 120 días. Pero la ASECH está haciendo una buena campaña con respecto a que se tenga que obligar al pago a 30 días. Y eso lo recibió el equipo de Sebastián Piñera, pero evidentemente todavía es solamente una promesa.
Claro.
Ahora, es tremendo punto, pero además que hay que decir que hay varias empresas que adhieren desde ya y desde hace rato al tema del pago antes de los 30 días, incluso muchas antes de los 30 días, que son sello ProPyme, y dicen va y pagan. Pero dado que el foco de esto es digital, voy a salirme la bauta que armó
Camilo. Dale nomás, sí, me drama.
Los emprendedores tienen una gran ventaja y una gran desventaja hoy y hace rato. La gran ventaja es que no cuentan con comités y directorios y todo para probar sus estrategias digitales y de contenido a la hora de lanzar, a diferencia de las grandes marcas. La desventaja es que no tienen los grandes presupuestos que tienen las grandes marcas para hacer campañas en digital. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué les hace falta? ¿Qué los inmoviliza? ¿Qué los moviliza?
Yo creo que hay una falta de conocimiento, que es lo primero.
Yeah.
Creo que nosotros todavía estamos bastante atrasados en tema de digitalización. El otro día estaba leyendo algunos informes. No solamente en Chile, en Latinoamérica, hay un tema de digitalización que está recién empezando. La misma noticia que estábamos comentando fuera de micrófono de Siemens, que está tratando de digitalizar completamente su empresa, que es un gigante, ¿no es cierto? Creo que está en proceso eso, para partir.
Uh-huh.
Una vez que uno parte la digitalización, es mi sensación, yo creo que hay más cercanía con el tema digital y por lo tanto tú puedes tomar la decisión de invertir cierto capital en estrategias digitales, que yo creo que hoy día está un poco difuso todavía. Está difuso para las grandes empresas, no así Coca-Cola, ponte tú, pero está difuso.
¿Quién es el sponsor de este programa? Podría serlo, digamos.
Ojalá lo fuera. Pero es que a mí me llamó la atención que el año pasado me invitaron a la presentación de la estrategia comercial de Coca-Cola para el año 2017, como periodista, digamos, y ellos dejaron de avisar en papel. Y eso fue una orden mundial y dejaron de avisar en papel y toda la plata que se iba al papel se va a digital hoy en día.
¿Y a la tele?
Seguían en tele, en cable. Y todo lo que se iba a papel específicamente se fue al área digital. Entonces esas son decisiones que toman gigantes que ya llevan mucho tiempo pensando en eso. ¿Qué pasa con un emprendedor? El emprendedor está preocupado de
el día a día,
¿no? El día a día, la factura, servir el café, poder que le paguen, en el fondo vender su producto. Yo creo que la estrategia digital queda como media como de forma casera, como que yo siento que todavía no existe la conciencia de que una buena estrategia digital puede generar un fuerte impacto sobre la gente o sobre tu público objetivo. Yo creo que hay un desconocimiento de eso y como que me da la sensación que el emprendedor no le pone lucas a eso, no apuesta a eso.
Y no le pone, yo creo que es peor que eso, más que lucas, porque a veces puede no tener las lucas. O sea, al comienzo, cuando arma el negocio, se le van todas las lucas en armar el negocio, más que en cómo comunico el negocio.
Sí, claro.
Pero yo creo que el rollo de los chicos es que no le meten tiempo. Entonces es como, tengo tiempo, ok. Le dedico una hora en la mañana, una hora en la noche, entre medio le chipeo 30 minutos más, le dediqué 2-3 horas a mi marketing. Pero si no le dedican nada, si le dedican, otra vez me contaba que le dedicaba 10 minutos. ¿Cómo voy a dedicar 10 minutos? Es tu marca. Sí. Si tu marca la comunicáis 10 minutos, no hiciste nada en 10 minutos. Mm. Check, no hiciste nada. No escuchaste los comentarios que tienes, no, no. Esto, ir al puro Instagram, que era más, voy a más claro. Fácil. Uh-huh. No da con 10 minutos. Mm. Entonces no le dedican tiempo, hay desconocimiento y además no tienen lucas. Pero tienen la habilidad, yo he visto emprendimientos chiquititos, que a pase puro ñeque, pura foto y puro videito hecho con el teléfono.
¿Y cuántos emprendimientos hay digitales? O sea, que nacen desde la digitalización, desde el Instagram, desde el Facebook, ventas de cosas, de productos.
Tienda y venden. Cosas así.
Y venden y les va bien y muchas veces hay estafas de por medio porque no está muy no está regulado uh-huh. el mercado, digamos. Pero también yo creo que hay algo que pasa que el Estado no está promoviendo que existe una conciencia en cuanto a la digitalización tampoco, porque cuando uno ve los capitales que entrega Corfo, por ejemplo, yeah. cuando uno habla de un capital semilla, que es un capital que es chico, 1 millón, 2 millones de pesos, no hay ninguno que esté orientado, por ejemplo, a que un emprendedor pueda hacer una buena estrategia digital.
Yeah.
¿Cachai? Entonces, yo creo que la cosa tiene que ir empujándose por varios flancos, no solamente desde lo que
desde
haces
ellos,
tú.
No solamente desde ellos.
O sea, no solamente desde el emprendedor, también desde de donde consigues el fondo. Por ejemplo, si es que te piden una estrategia digital, obviamente tú ya vas a empezar a meter el concepto y vas a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, dentro de mi empresa tengo que pensar en digital para ganarme este fondo, este capital. Estamos como atrasados en eso. Entonces, como hoy día el emprendedor en general recurre a Corfo, Corfo como que está...
Sí, pero yo creo que, y aquí voy a criticar a todos los emprendedores, me voy a meter en un forro. Cuando esto lo compartamos, voy a estar en un forro cuando estén escuchando esto. Pero metámonos.
Pero tú eres emprendedor también, así sí, que te estás autocriticando.
Pero es distinto, porque soy como emprendedor estoy inserto en digital. Y desde comunicación es más fácil verlo. Pero, y esto aplica para mí también, cosa que nunca hice. Encuentro que el emprendedor no puede estar esperando que caigan los fondos para emprender.
Ah, no.
Es como, espero que me llegue el fondo de, me gane no sé qué.
Bueno, pero si estamos completamente corforizados, po. Exacto. Completamente.
Entonces, como, si Corfo no me pasa las lucas, no hago nada. Pero bueno, lo puedes...
No, pero...
Hazlo de otra forma.
A lo que me refería yo, Manu, perdón, es que en el fondo el tema de la conciencia digital o de entender que hoy día la parte digital importa mucho en el círculo completo de marketing que tú hagas sí. o de la venta de tu producto.
100%.
El Estado también tiene que participar, o sea, también tiene que incitarte a que eso sea parte de tu conversación. A eso me refería, no a que uno tiene que esperar el fondo, pero están como hablando en idiomas por separado.
Sí, pero yo creo que acá en Chile, no sé cómo será en Estados Unidos o en Europa, pero en Chile yo veo un Estado, para no decir gobierno, veo un Estado que habla en digital, lo habla en difícil y lo habla en otros términos y no en la praxis de, que creo que es más fácil, ¿dónde está la atención del consumidor? Ah, está en estas plataformas, como marca, tengo que estar ahí. Check. Teniendo el presupuesto, no teniéndolo, con mi teléfono, con una agencia, contratando claro. a alguien in-house, más bien chipeando y tratando de hacerlo con a puro ñeque, a pura fuerza de voluntad, esperar que alguien me hable de esto para entender, creo que el emprendedor tiene que tener otra velocidad. Y eso es lo que a veces cuesta ver. Los veis como frenados.
Sí, puede ser. Pero también piensa, las condiciones no son parejas para todos en este país.
Ajá.
Yo acabo de hacer una gira en Entel de digitalización de las empresas y cuando tú vas a Puerto Vara o vas a Antofagasta, no tienes idea lo que es el Big Data. Entonces, nosotros vivimos en Santiago y vivimos súper conectados y vivimos en una ciudad súper llena de autopistas. Pero anda regiones, ¿cachai? En regiones, de verdad, la gente... Hay gente que tiene negocios donde no llega internet. Entonces, ¿cómo queréis promover eso? ¿Cachai? O sea, de verdad, como de verdad habían preguntas, porque estábamos con Pelayo Covarrubias, que es el presidente de País Digital, y él hacía una presentación y había gente que levantaba la mano y decía, ok, ya, digitalicémonos, yo tengo una peluquería. Ya, estamos hablando de un emprendimiento tradicional, pero mi peluquería queda en Romeral. Y en verdad a veces tengo 3G y otras veces no tengo nada. Entonces, en verdad, ¿cómo lo hago? Porque el internet me falla y es muy lento. Entonces, no estamos en igualdad de condiciones cuando estamos hablando de cualquier emprendedor. Yo no creo que tenga que ver. Pero por lo mismo pienso que hay que educar a la gente.
Sí, de acuerdo.
Y eso va a empujar a que todas las empresas se pongan más hagan un servicio que sea mejor, porque había muchas críticas en esta misma gira a que el internet, a que el wifi sea a cargo también del Estado, ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos wifi libre en todas partes como en Estados Unidos? Que las ciudades tienen wifi, tú vas en el auto,
o sea,
en la carretera
puntos,
y tenés wifi.
Pero hay puntos en la ciudad.
Pero hay varios, pero son puntos que son puntos fuertes, o sea, que en el fondo tenís el wifi funcionando. Yo sin roaming,
o sea,
digamos.
O sea, porque... yo me acuerdo que una propuesta, creo que fue de Farc hace como 2 años o 3 años, que decía, iluminemos toda la ciudad, que todo, o sea, iluminemos todo el país, que todo Chile sea iluminado. Y es técnicamente, esto lo hablé con, es imposible. Sí, o sea, es, el costo que tiene eso y lo que tienes que taladrar y mover es imposible. Tener puntos con hotspots, sí, de Wi-Fi.
Hotspots, como lo que está trabajando
Pero Felipe. Hoy día en Chile hay más teléfonos que personas. O sea, estamos súper cerca de ese punto donde están todos conectados. O sea, no pueden no tener el computador en la casa con fibra óptica, digamos.
Pero teléfono sí.
Pero
sí,
con tu teléfono está conectado, de alguna forma. Están todos conectados. Sí. Entonces, creo que en ese sentido el emprendedor tiene que ir más rápido que lo que todos dicen, porque el emprendedor lanzó y soy parte del mercado. Y el mercado decide. Y si no llegué a comunicar como la suficiente fuerza, creatividad, el consumidor fue a comprar la competencia. Por lo tanto, soné. Entonces, creo, esperar que... hay una política para van a pasar 4 años, van a pasar 5 años.
Es como un concepto que se ha como repetido harto en los podcasts, es que hay que atreverse a hacer como las cosas, pues, en vez de estar esperando como que el Estado esté
tomar la iniciativa. Sí, pero yo creo que el Estado tiene que participar también. Tenemos que estar todos hablando el mismo idioma y desde las mismas bases. Porque si tú tenías un Estado que es burocrático, que además, volvamos a regiones, necesito sacar un papel en el banco, ni siquiera hablemos de una industria privada. Sí, lo vamos a mandar a Santiago a revisión y vuelve el próximo lunes. En Osorno, así funciona. Estamos cagados. Perdona que sea tan honesta, pero en verdad, y eso tiene que ser algo que se empuje entre todos. Yo no estoy diciendo que el Estado tenga que dar las directrices, pero sí.
Tiene que haber un
tenemos que hablar un todos del mismo idioma, y si no, nunca vamos a tener. Corfo y grandes inversionistas que se compren empresas chicas, porque hoy día todo lo hace Corfo. Inversión y privada.
Es decir, la corfoización o como.
Corforización.
Sí, yo no lo escucho y me ha tocado mentorear emprendedores y dicen: sí, es que estoy esperando el fondo. No esperes el fondo no va a llegar. Asume que no va a llegar nunca.
Y si
que
llega,
nunca va a contar con él. Bueno, y si llega bien, claro. Pero tienes que darle y conseguir los recursos por otro lado y ojalá. Y además hay otro tema que no hemos hablado, podemos hablar de esto.
Ah.
Que hay un gran problema de los emprendedores de hoy,
¿ya?
Es que viven pensando en levantar fondos. No tienen una idea de negocio. Dicen: sí, tengo esta idea, pero tengo que levantar fondos de capital para. ¿Pero cuál es tu modelo de negocio? No, es que yo tengo que levantar fondos, entonces, o es una app, o una idea que suena muy cool, o es un sitio muy bonito.
Las apps que mueren
claro,
todas.
Pero no hay un plan de monetización, ¿cómo gano plata con esto? Si es que voy a vender publicidad, con el modelo de publicidad en los sitios está agotado, está obsoleto, está, además, claramente fracasó. Entonces, hay mucho en eso de quiero innovar y estoy... armando la app, armando algo que me haga millonario, quiero ser el próximo Facebook, quiero ser el próximo Instagram, y eso es uno en un millón, digamos, el resto
eso estábamos casa. Hablando, fíjate, ayer con mis compañeros, con Ari Burman y Eduardo Link, que están conmigo en Emprender es Clave.
Mándale un cariño de saludo acá, que ojalá lo escuchen, porque si no lo escuchan no van a
servir. Sí, yo se los voy a después, se los voy a compartir por WhatsApp. se me olvidó lo que estaba diciendo.
Lo comentaba ayer en el programa.
Que lo que estábamos hablando ayer en el programa tiene que ver con que, como, por ejemplo, lo que está haciendo la Singularity University.
Ya.
Ya ni siquiera están pensando en ser el nuevo Google, el gran Facebook. O sea, eso ya pasó hace mucho rato en Silicon Valley. Ya pasó. Están pensando en otras cosas. Están pensando en la carrera espacial privada. Están pensando en cómo volver a economías circulares, que son casi como de trueque. Están pensando en cómo hacer sustentable ese tipo de modelos de negocio. O sea, están pensando en otras cosas. Ya ahí sí que estamos atrasados. El que quiere hacer una aplicación para volverse millonario, no.
Se acaba de lanzar una que tiene pinta de que van a hacer.
¿Cuál?
Pero que se llama HQ Trivia. Es un juego de trivia online.
que lo
comentamos el pasado. Pero,
pero hay un montón de trivias.
Pero esto es como un programa de televisión. Tú estás con la app y se activa a cierta hora del día y empieza el concurso y juegan 400.000 personas.
No te creo.
En vivo. Y por eliminación, por cada pregunta, se van eliminando personas.
Tengo una pregunta para ustedes que son expertos. ¿Qué pasó con Candy Crush?
¿Cómo?
Pasó la fiebre, ¿no?
¿Pero qué pasó con Candy Crush? Porque ahora las actualizaciones fallan, se cae.
Hay gente que todavía sigue jugando.
Yo juego Candy Crush. Ah.
Pero su pregunta estaba muy interesada.
Yo puedo confesar que nunca jugué Candy Crush.
Yo sí.
No,
yo sí,
porque a mí me aburrió.
Para mí es como un mata cerebro. Como que cuando quiero estar en off.
Yo pongo el canal del Congreso.
Sí,
cuando no. Claro, tú ponías el canal del Congreso. Canal no, del Senado, a mí me puede dar una rabia atroz. Yo trabajé en el canal del Senado, cuidado.
Yo no, así
que puedo. Pero una vez me quedé dormida haciendo una entrevista.
¿En serio?
Y en el canal del Senado me quedé dormida. En serio, te lo juro por Dios. Me quedé dormida el director de repente sí
¿con
me...
¿Con quién? No, 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 sale de acá.
Con un senador.
¿Y no, sigue, no. Siendo senador? ¿Sigue siendo senador?
Y se postuló, pero no sé si salió. Yo creo que está.
Lo podemos googlear al tiro,
¿no? Sí.
Lo googleé. Pero me quedé dormida haciendo la entrevista.
¿Y qué? ¿Te despertó él?
No, me despertó el director así como un gallo con la cámara.
¿Lo despierta él?
O sea, si él miraba la cámara y hablaba solo, no sabía que yo estaba como interlocutora. Pero bueno.
Además, después lo editaba y salía...
Sí. Pues vamos, no, no, porque se grababa igual que esto, así como sin edición. Así que salí durmiendo. Pero nadie se dio cuenta porque la gente que estaba viendo el canal también estaba durmiendo. Así que finalmente todos dormían. Sí.
Extraordinaria
anécdota. Pero Candy Crush, volvamos a
la aplicación.
Volvamos a la aplicación.
No, no lo sé, pero yo creo que pasan la fiebre, baja la cantidad de descarga, baja el tiempo de uso de navegación. Entonces sí, no tengo idea si eran 100.000 minutos en un día, bajó a 400. Entonces ya los equipos de soporte para esa aplicación se van a preparar la próxima. Eso lo dejan botado a la suerte de Dios.
Claro.
Pasan los juegos de Play. Bajaste el juego, tenías un montón de updates y mapas y cosas. Salió la nueva versión. Chao. Sonaste. Y a ti que te gusta más la versión, a mí juego un juego que me gusta la versión más antigua. No hay ninguna actualización,
no, sería...
no hay nada más. O sea, olvídate. No. O sea, jugar en línea ya date la piedra.
Pégate una piedra en el pecho, claro.
Porque se migró toda la nueva versión. Es el negocio, ¿no?
Todo
el
rapidito.
La obsolescencia programada.
Tengo que hacer que muera.
Obsolescencia programada. Exacto.
Se quedan todos pegando todavía al FIFA 2008 y no tengo idea. Sepa.
Obsolescencia programada, ¿qué pasa con todo, en todo orden de cosas? Con los teléfonos, con las guaguas.
Las guaguas.
Los materiales para guagua, la guagua de guata, de lado.
La guagua
también tiene obsolescencia programada porque va creciendo, digamos, pero es verdad, las cosas de guagua, las sillas.
¿Ah, sí?
Todos los años tienen actualizaciones según supuestas normativas europeas, norteamericanas, la cuna.
Cuando dicen que algo es por la seguridad de alguien, voy.
Obvio,
claro, un, sí.
Tu gato va a comer mejor gato. Este pene, voy. Gato, al tiro, o sea, no lo pienso, no lo dudo. Pero cuando
¿cómo se llama tu gato?
Merlín.
Mi gato se llama Negrita.
Oh.
Merlín es el gato.
Yo tengo un perro. Ahí está, ahí como.
¿Qué perro?
Yo tengo un perro.
¿Qué perro?
Se llama. Ah, no, no sé.
¿Es un quiltro?
Con quiltro, sí. ¿Ya?
¿Y cómo se llama?
Lucho.
Luchito.
Le puse Lucho.
Para un nombre perro.
Sí, tranqui.
Ya, volvamos al emprendimiento y a las aplicaciones.
Obsolescencia programada.
Sí.
Está pasando con los iPhone, además. Con los de 7 hacia atrás, con el nuevo iOS.
Uh-huh.
Hay un uso de la batería que en los nuevos equipos está regulado por el sistema operativo. Pero en los antiguos, no, ese calce no es tanto y se te frena el teléfono. Entonces la gente dice, oye, mi teléfono está más lento.
Sí.
Pero tiene que ir con un tema del software y la batería. O que la batería cumplió su ciclo de descarga.
Claro.
Los teléfonos están hechos para que la batería dure 2 o 3 años. La gente no entiende eso. Dice, si mi teléfono está bueno, ¿por qué está más lento? Porque claro, señora, lo lleva por 5 años... O le cambia la batería o cambia teléfono,
claro.
y debería seguir funcionando. Todo en este mundo es al instante, la comunicación, los productos, los emprendimientos, todo.
Uh-huh.
Y si no es al instante, se muere. Básicamente, eso es como...
Y hay otra cosa que como que yo siento que es un poco como recurrente hablar de innovación, pero la gente siente que la innovación está full ligada a lo digital, que está full ligada a la tecnología, a inventar como inventar la...
Y no es así, y no es así.
Como inventar algo nuevo. No, es darle una vuelta más, incluso a cosas que ya existen. Nosotros somos bien buenos para el emprendimiento social, por ejemplo. Y en eso aplicamos más innovación, porque yo creo que nos ponemos más creativos, más como la onda chilensis, como más creativos. Pero ahí también hay una parte como en la academia y una parte importante que tiene que ver con cómo desarrollar procesos creativos, por ejemplo, los estudiantes. Eso no está integrado en ninguna malla de ninguna parte.
Pero además no premiamos la parte de la innovación es ser creativo.
Exacto.
Y no premiamos la creatividad en Chile. Uh-huh. Estamos acostumbrados a decir esto hay que hacerlo así y todos tienen que hacerlo así.
Claro.
Si tú cuestionas ese modelo de cómo se hacía, es que antes no lo hacíamos así, que estamos acostumbrados a hacerlo de cierta forma.
Exacto.
Y eso no funciona.
Exactamente. Y eso se castiga al final. Los niños creativos toman Ritalin. O los que son más desordenados toman Ritalin. Las universidades no tenéis que ser creativos, no podéis pintar un cielo verde, porque el cielo no es verde, es azul. Entonces, esos procesos creativos que están frenados, obviamente van frenando el tema de la innovación. Y cuando hay necesidad, por eso somos tan buenos para el tema del emprendimiento social, hay más innovación, porque tenéis que ingeniártelas para poder salvar algo, una situación. ¿Cachai?
Bueno, y eso es lo que... No sé si estamos en el tiempo, pero...
Sí.
Eso es lo que le pasa mucho a digital hoy día, al marketing digital en Chile. que es que las marcas, muchas marcas, no se atreven.
Dale, no, 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 la foto,
no, no puedo sacar. Sí, quería hacer un story.
Dale, dale, no. Esperamos, no, no estamos
sí,
al aire.
No, hay problema.
No, pero ¿cómo? Si estamos al aire, ¿no? Esto se graba.
Sí, o puedo poner música ahí.
Estamos al aire, pero no estamos en directo.
Claro. Podemos equivocarnos. Sí, sí, no hay problema.
Saluda, bueno, estamos haciendo este podcast. ¿Qué va a salir dónde?
En Jelly Shot. En Jelly.
Jelly Slash, Jelly Shot. También estamos en Mixer.
Lo vamos a hacer de nuevo. Sí. Muy desordenado. De nuevo.
Ahora sí.
Hay que cambiar teléfono.
Mi teléfono es un desastre, pero estamos haciendo este podcast con Manu Chatlani y con
Camilo.
Camilo.
Y va a estar en jelly.cl/jellyshot pronto.
Perfecto. Sí, se viene.
No se lo pierdan.
Ah.
Ya.
Estupendo.
Stories, el minuto. Todo el minuto. Rápido. Si no es el minuto, no sirve. Si no,
o sea,
es
yo ahora que estoy de emprendedora, tú veis mi Instagram story, tú ves mi... Bueno, nosotros somos comunicadores, llevamos muchos años en esto.
Es más fácil.
Claro, es más fácil. Pero la gente así como, ayer fui a recibir las notas de curso de mi hija y como unas profesoras como, ¿cómo estáis viva? Y yo así como, bueno, porque lo que estoy haciendo es que también estoy vendiendo hasta la mosca que mato, todo lo subo a Instagram. Pues al final duermo
matai
igual.
Matáis mosca. Caíste bien en la entrevista del Senado y matáis mosca.
Una entrevista reveladora.
Sí, claro.
Entrevista.
Oye, sí, yo soy lo menos formal que hay. Pero en el fondo eso es. Tiene que ver con lo que tú dices, todo. Con la inmediatez, con comunicar, con estar conectada, con vender. Bueno, LinkedIn lo acabo de descubrir. Aunque tú no lo creas. Después de no sé cuántos años.
Funciona una brutalidad.
Funciona mucho. Sí. Y por ejemplo, LinkedIn puede ser una excelente herramienta para un emprendedor que no sabe cómo empezar a mostrar digitalmente sus logros o lo que está haciendo.
Cómo captar clientes. Cómo captar clientes de ahí, cómo postular a licitaciones que se están haciendo ahí.
O ver oportunidades, o ir a un seminario que puede ser interesante, capacitarse. Yo creo que la capacitación es súper importante. Y LinkedIn, a mí me pasó que tuve que entrevistar al manager Latinoamérica de LinkedIn, un brasilero de Sao Paulo muy simpático, y me queda mirando, entra al locutorio y me dice, fuera de micrófono, me dice, tienes Facebook muy activo, tienes una fanpage, tienes un Twitter con muchísimos seguidores, tienes un Instagram abierto y no tienes LinkedIn y me vas a entrevistar. Yo sí. La pared. No tengo LinkedIn. No. Y inmediatamente voy a abrir LinkedIn para el día siguiente. Obvio, olvídate. Y lo primero que hice fue mandarle una invitación a él.
Hizo la pega.
Claro. Y yo he descubierto un mundo. Para el emprendedor, yo creo que LinkedIn es una buena herramienta.
Es una super buena. Tiene casi 4 millones de usuarios en Chile. O sea, sí. 4 millones ahí, hay 8 millones en Spotify, hay 3,5 millones en Instagram. O sea, es tan la atención.
¿Cuánto en Instagram?
3,5 millones.
¿En Chile?
En Chile.
¿Y qué puedo hacer yo para ganar más seguidores en Instagram?
Puedes regalar cosas, por ejemplo.
¿Regalar cosas?
Una cita con Elena. Todos los que contesten.
Pero eso es una cosa un poco íntima. Es un poco íntima la cosa.
No, sí, no sé. Pero yo creo que más que ganar es seguir mucha gente. Ahora, se usan muchos robots en Instagram para hacerlo. Y eso es violar los términos y condiciones de Instagram. Un robot que comenta por ti y sigue gente por ti.
Un bot.
Un bot.
Yo lo hice, yo hice un intento. Tengo que reconocer. Cuando abrí mi cuenta, pues yo tenía mi cuenta cerrada porque subía muchas fotos de mi hija y todo, y después como que dije, después tenía una que era como de periodista, otra que era mía, y era una confusión, y al final dije, ya, no puedo seguir con esto. Y cuando decidí hacerme emprendedora, ya abrí mi cuenta, borré un par de fotos que eran como más personales, qué sé yo, y como que me arrendé esas cosas que hay como en internet, online... Fue un desastre. Fue un verdadero desastre, te lo juro.
¿Y cómo te fue? ¿Pasó algo?
O sea, subió un poco, pero en verdad empecé como a seguir una cantidad. Automáticamente mi cuenta
sigue, deja seguir.
No, claro. Hasta el día de hoy de repente estoy siguiendo así como un, no sé, como un chino que hace comida en. No sé, unas cosas así como muy insólitas, a unas chicas musculosas, así como que eran como físico-culturistas, claro, y después como unas prostituciones, así unas cosas como, y por los intereses que era innovación, emprendimiento, nunca supe por qué, así que al final obviamente no me salí porque era como la prueba gratis de un mes.
Y lo que hacen muchos cabros chicos que quieren ser, bueno, salió una cosa de, no sé qué marca juguetes ahí en Estados Unidos, para regalo de niña, en vez de ganar una Barbie, ¿ya? Un set para ser influenciadora.
No, no,
un espejito, viene un stand para su selfie.
No te creo.
Estamos en esa cultura de que todos quieren ser youtubers e influenciadores.
Sí, pues claro.
Entonces hay muchas cabras chicas
la malia.
Que
Mi hija tiene 11 años y ve a
puros youtubers.
Las youtubers que se maquillan.
Lo que hacen es que contratan herramientas para inflar sus cuentas en Instagram. Entonces dicen, mira, tengo 10.000 seguidores o 20.000 seguidores. Por ende, marca, llámeme y contráteme. Pero tú revisás y no hay ninguna interacción, es todo falso.
Claro.
O sea, puras cuentas, huevos serían en Twitter.
Ya, digamos. Pero ¿qué se puede hacer para tener efectivamente más seguidores?
Cross-postear.
¿Qué es eso?
Lo de Instagram lo llevo a Facebook, lo de Instagram lo llevo a Twitter, los invito a seguirme, empezar a seguir, descubrir gente, ir a comentar todos los días en donde tú estás ahí alrededor, por ejemplo, las personas, por un emprendedora. ¿Quiénes están hablando de comunicación acá, alrededor? Voy, los sigo, les comento y los sigo. Y a cambio de nada, pero les comento algo nuevo, no es, hola, sígueme, es, les comento algo que tenga que dé valor a ellos, sí. Les comento, opino, y todos los días le dedico una hora a eso, y eso es tiempo. Y si lo activáis con un concurso, estáis en un festival de algo, estáis de embajadora de algo. Yo regalo 10, en vez que lo regale la marca, lo regaláis tú. Yo regalo 10 entradas a todos los que me sigan y compartan este post con el hashtag, ta, 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 y tu cuenta hacer esto. Pum, pum, pum.
¿Y cuánto me saldría que tú me manejarais la cuenta?
¿Estaba cotizando?
En el almuerzo, lo puedo conversar en el almuerzo. Muy bien, me gusta.
Muchas gracias por venir.
Gracias por invitarme. He estado muy entretenida la conversación, cuando quieran.
Sí, no, gracias a usted.
¿Estás menos rojo ahora?
Gracias, Camilo. Sí, estoy menos rojo.
Camilo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú sabías quién era yo?
Sí, pues sí.
¿En serio?
Sí.
¿Y por qué te pones, es como te pones nervioso y todo? Es que,
cuéntanos.
No, es que en el almuerzo.
¿En serio? ¿Por qué te pones tan nervioso?
No, es que no puedo decirlo. Ya, bueno.
Ok.
Yo no sabía esto, yo me encontré nada. No. Está perfecto.
Oye, gracias.
Me gracias a mí.
Lo vamos a compartir.
Que esté muy bien.
Sí, chao.
Chao.